El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Luna Yamil. Sean todos bienvenidos. Confiamos que los temas que los hemos preparado para hoy sean de su gusto.
Ya estamos preparados.
Empezamos.
Hoy comenzamos el programa hablando de la crisis climática. Bueno, todos, ¿verdad?, salvo los negacionistas, nos hemos dado cuenta ya de que ya está presente en nuestra vida. Lo notamos en cosas tan sencillas como el clima, ¿no? Pero urge tomar medidas ya. Y para enfrentar una crisis, sea la que sea, hay que conocerla. Por eso, hoy queremos contarle sobre algunos de los principales problemas que hay en el medio ambiente. En primer lugar, el calentamiento global. El calentamiento global es un hecho y está ligado a la emisión de gases de efecto invernadero. Este es el origen de la mayoría de los problemas con el medio ambiente. En eso coinciden todos los científicos de 195 países. Su postulado es que desde el siglo XIX el aumento de estas sustancias en la atmósfera ha derivado en el incremento de la temperatura terrestre. En segundo lugar, la contaminación. Las altas concentraciones de dióxido de carbono dañan la calidad del aire. Si usted vive en una gran ciudad, seguro que este tipo de contaminación es la que más padece. No olvidemos el deterioro de los suelos por fertilizantes tóxicos ni la polución de los ríos y los mares, donde va a parar el 80% de las aguas residuales del planeta. En tercer lugar, otro de los problemas es la deforestación. La destrucción de los bosques y selvas es otro de los problemas con el medio ambiente que sigue avanzando en Sudamérica, en Asia y en África. Entre sus principales causas destacan la agricultura, la ganadería y la tala no sostenible. Pero también ocasionan deforestación los grandes incendios que derivan de las sequías extraordinarias. En cuarto lugar, por lo tanto, la sequía. El incremento de la temperatura global también produce el descenso en los caudales de los ríos, lagos y lagunas. Con ello viene la desaparición de miles de especies animales y vegetales. Y por si fuera poco, también los acecha la explotación sin medida para uso agrícola e industrial. ¿Sabía usted que el 70% del agua dulce se destina a regar cultivos? Asombroso, ¿no? En quinto lugar, por lo tanto, la extinción de especies. La extinción de especies es quizás uno de los problemas con el medio ambiente más grave. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la biodiversidad podría estar a las puertas de una sexta extinción. Y es que si una especie desaparece, se produce un efecto en cadena que puede destruir un ecosistema entero. En sexto lugar, el consumo y los desechos masivos. Vivimos en sociedades de consumo masivo e irresponsable. Si seguimos así, algunos especialistas prevén que la generación mundial de basura se va a triplicar en menos de 100 años. Además, a esto hay que añadirle la sobreexplotación de recursos naturales como el agua y los combustibles, que harán insostenible la supervivencia de las personas, en especial las más vulnerables. Y por último, nombrarles la erosión del suelo. Este fenómeno se debe a prácticas de agricultura no sostenible, donde predomina la explotación del suelo y el uso de químicos. Como consecuencia, millones de hectáreas quedan arruinadas para cultivar más alimentos. Por cierto, que este uso de químicos daña asimismo la salud. La erosión del suelo es uno de los problemas del medio ambiente que puede desatar verdaderas hambrunas. En fin, estamos dejando a nuestro planeta exhausto y con la única posibilidad de que pida la jubilación. Por lo que es importante poner remedio antes de que sea tarde de una manera seria y todos juntos. Si no lo hacemos pronto, cada vez será más difícil subsistir. Debemos forzar a los gobiernos a tomar medidas y en lo que podamos poner nosotros nuestro granito de arena.
www.radiodosluces.com.
En la sección de música musulmana, hoy en Radio Dos Luces, les vamos a poner los últimos temas de Nadim Mohammed. El primer tema que vamos a escuchar es Sinner. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Light After Dark, I Need You in My Heart, Bow Down, Run and Hide. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Peace Be Open. Esperando que estas canciones sean de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Sinner, interpretado por Nadim Mohammed.
Do you even know where you would go if life's gonna end? Did you repent? 'Cause lost in this world, darkness to see, I can't find a light. Who's behind me? I know I'm doing wrong, I'm trying to be strong. I hope you know that I cannot go back. Trapped in my soul, why is it so hard for me? I'm a sinner, sinner. You know, please forgive me. I'm on my knees, I can't even breathe. I'm begging, please. I'm a sinner, sinner. You know, I'm so ashamed of my sins. I will make a change. All I need is tonight. From the walls, attacking me with calls. I know it's not a game, but why do we play? All I wanna do is make you happy, but why do I feel so lost? Trying every day to make things better. I'm telling you it's hard, my love. Change all I need is tonight. Oh. 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 Oh, I used to be bad, used to be bad, I used to be bad. To be bad, oh Allah, I used to be bad, used to be bad, I used to be bad.
El fruto del intelecto es la rectitud. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
Oh,
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarle las noticias que más nos han llamado la atención de esta semana pasada.
En Córdoba, en España, se abre el debate de la libertad religiosa y la espiritualidad femenina en el Islam.
La Fundación Euroárabe, a través de su Cátedra de Estudios de Género, presentó la semana pasada en el Congreso ICLARS el panel de debate Espiritualidad Femenina e Islam. Este panel abordó la importancia de diferenciar entre la dimensión de espiritualidad del mensaje sagrado del Islam y su dimensión institucional y jurídica, atendiendo a las discriminaciones de las mujeres en nombre de esta tradición religiosa. Una lectura jurídica predominantemente y mayoritariamente masculina que ha marginalizado la presencia espiritual y mística de las mujeres. El panel contó con las intervenciones de Asma Lamrabet, titular de la Cátedra Euroárabe de Género y cuyo trabajo se centra en la relectura de los textos sagrados desde una perspectiva reformista y feminista, del teólogo Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ayacuria de la Universidad Carlos III y de la periodista y escritora Inés El Espuru, miembro del patronato de la Fundación de Cultura Islámica FUNSI, de la que es directora de comunicación.
El odio a lo islámico en la red de Twitter proviene en su mayoría de Estados Unidos, Reino Unido e India.
Según un estudio realizado por el Consejo Islámico de Victoria, el principal organismo musulmán en el estado australiano de Victoria, que representa unos 270.000 miembros de la comunidad, encontró casi 4 millones de publicaciones antimusulmanas realizadas durante un periodo de 24 meses entre 2017 y 2019. Por ejemplo, los usuarios de Estados Unidos, Reino Unido e India generaron el 86% del contenido malicioso contra los musulmanes entre 2017 y 2019. El contenido de odio en línea condujo a ataques físicos contra musulmanes y mezquitas. El año pasado, las Naciones Unidas alertaron enérgicamente a la comunidad internacional a tomar las medidas necesarias para combatir la discriminación contra los musulmanes y prohibir cualquier apología del odio religioso que constituya una incitación a la violencia, al tiempo que advirtió que el odio contra los musulmanes ha alcanzado proporciones epidémicas. Es preocupante que este llamamiento haya caído en gran medida en oídos sordos, en particular dentro de las salas de juntas ejecutivas de las empresas de las redes sociales, que han hecho poco o nada para eliminar el contenido antimusulmán de sus plataformas.
El 80% de los artículos publicados en Occidente sobre el Islam son negativos.
El discurso de odio contra los musulmanes en el mundo occidental es el eje de un nuevo informe del Observatorio de Al-Aqsa en Egipto, que llegaron a la conclusión de que las redes sociales fueron el trampolín para que la islamofobia se contagie a un ritmo imparable en medio del planeta. Es una comunicación directa y sin censura, así lo hicieron ver. De hecho, los políticos extremistas europeos también son centrales en el fenómeno de la islamofobia, alentando el odio entre, sobre todo, el electorado joven contra los emigrantes y en especial contra los que profesan el Islam. Dos investigadores en ciencias políticas, Eric Blaise y Maritis van der, elaboraron un estudio sobre la islamofobia en los medios occidentales. Analizaron más de 784.000 artículos de prensa durante 20 años, incluidos 250.000 artículos de los Estados Unidos, 528.000 de Gran Bretaña, Canadá y Australia, entre 1996 y 2016. Concluyeron que, por ejemplo, en los Estados Unidos, el 84% de los artículos sobre el Islam tienen un tratamiento negativo con la comunidad, una cifra muy elevada en comparación a otras religiones. Cuando analizaban la misma situación en Inglaterra, Canadá y Australia, el porcentaje se seguía manteniendo en un 80% de los artículos publicados por los medios locales. Tenían casi siempre un sesgo de negatividad contra el Islam.
La La Cruz Roja denuncia el aumento de precariedad de los jóvenes.
La organización de Cruz Roja observa cómo los datos sobre jóvenes en situación de pobreza y desempleo aumentan en apenas 2 años. Todo ello bajo el informe Los y las Jóvenes y el reto de la digitalización en la COVID-19, competencias para la vida, el empleo y la educación. Uno de los aspectos más importantes del estudio de Cruz Roja es la precariedad laboral. Alrededor del 52% de los jóvenes se encuentran en desempleo y hasta un 27% ha perdido su trabajo durante la pandemia. Si nos fijamos en los motivos de esta situación, es la falta de experiencia laboral o el nivel de estudios son los que resaltan entre los demás. Un 26% de ellos dejaron sus estudios sin finalizar y un 27% de ellos lo hicieron tras terminar la ESO. En cuanto a la universidad, un 23% la abandonaron. Ante estos datos devastadores, Cruz Roja alerta del empeoramiento de los datos durante los próximos meses debido a la continua crisis y subida de precios, sobre todo en los más jóvenes, quienes se ven envueltos en una vida llena de impedimentos y dificultades. Unas dificultades que terminan por afectar a la salud de miles de chicos y chicas.
El director del Azhar llama a los líderes religiosos a unirse ante las amenazas morales y ecológicas que acechan al mundo actual en la reunión multireligiosa de Kazajistán.
El director de la Universidad Al-Azhar en Egipto, uno de los representantes de Irán Suní, Ahmed Al-Tayeb, participó en la apertura de la 7ª Conferencia de Líderes Religiosos Mundiales y Tradicionales celebrado en Kazajistán. Al-Tayeb, ante personalidades del mundo religioso como el Papa Francisco, Yitzhak Yosef, el gran rabino sefardí de Israel, aprovechó la oportunidad para convocar una reunión especial donde estudiar los símbolos de las religiones y analizar con toda franqueza y claridad lo que tienen que hacer los líderes políticos y economistas, frente a los desastres morales y naturales que nadie duda amenazan el futuro de toda la humanidad.
El Papa Francisco hace un llamado a mantener las identidades religiosas abiertas al coraje de la alteridad en la reunión multireligiosa de Kazajistán.
En esta reunión, ante representantes de distintas religiones, se preguntó cómo se puede pensar que los hombres de nuestro tiempo, muchos de los cuales viven como si Dios no existiera, estarían motivados a entablar un diálogo respetuoso y responsable si las grandes religiones que constituyen el alma de tantas culturas y tradiciones no se han comprometido activamente por la paz. Después de esta pregunta concretó que nunca se debe justificar la violencia, no se debe permitir que lo sagrado sea instrumentalizado por lo profano, que lo sagrado no sea accesorio del poder y que el poder no sea accesorio de lo sagrado. Es decir, habló de la importancia de mantener las entidades religiosas abiertas a la valentía de la alteridad y al encuentro fraterno.
The Muslim Blueprint se publica el último informe del proyecto Annenberg Inclusion Initiative sobre la representación de los musulmanes en las series de televisión, con pésimos resultados.
Los resultados de este informe reflejan la invisibilidad a la que la población musulmana está sometida en la serie de televisión, así como el sesgo de violencia que rodea su estereotipo. Entre los resultados principales destacan que el 87% de las series analizadas no incluye ningún personaje musulmán. Del resto, el 8% incluye únicamente un personaje. Esta invisibilidad se acentúa en el caso de las mujeres. De media, tan solo el 30% de los personajes musulmanes son mujeres. El 58% de los personajes musulmanes representan o ejercen o son víctimas de violencia. Tan solo el 11,6% de las series que incluyen personajes musulmanes son comedias. Se identifica además el uso frecuente de adjetivos discriminatorios o estigmatizantes como psicópata, banda de fanáticos asesinos, terroristas, pedófilos, monstruos, depredadores, cerdos sádicos e idiotas. Como concluye el célebre actor Riz Ahmed, principal promotor de esta iniciativa, la representación de los musulmanes en la pantalla alimenta las políticas que se promulgan, las personas que son asesinadas, los países que son invadidos. Los datos no mienten. Este estudio nos muestra la magnitud del problema en el cine popular y su coste se mide en potencial y en vidas perdidas.
No hay hostilidad entre musulmanes y cristianos en Serbia, contradiciendo lo que algunos políticos de ultraderecha de otros países intentan informar.
No hay confrontación entre creyentes en Serbia, no hay hostilidad entre musulmanes y ortodoxos. Tenemos un país multiconfesional en el que viven personas de diferentes nacionalidades. Respetamos y cuidamos mucho los sentimientos religiosos de nuestros compatriotas. Así lo dijo el mufti de Serbia, Mustafa Yusuf Pajit, en la conferencia internacional Diálogo Interreligioso como Base para la Paz en los Balcanes. Señaló que algunos países y sus políticos intentan presentar a Serbia como un país donde supuestamente hay hechos de confrontación interreligiosa, pero estas declaraciones no son reales, sino totalmente falsas.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Lights After Dark de Nadim Mohammed.
You feel it in your heart. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and he will show you that there is light after dark. Hey, yeah, yeah. That there is light after dark. Hey, yeah, yeah.
Light after dark, la la, light after dark. Light after dark, la la, light after dark. Light after dark, la la, light after dark.
Make a way for you. Life is unpredictable. He will show you all the signs to follow. He is the most merciful. Oh yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and he will show you that there is light after dark. Hey, yeah. That there is light after dark. Hey, yeah.
Light after dark, la la, light after dark. Light after dark, la la, light after dark. Light after dark, la la, light after dark.
Thank you.
no se vuelvan un esclavo de sus deseos. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora les leemos los correos que ustedes nos envían con cuentos a publicaciones@radiosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Ibrahim Sánchez Perdomo desde Fuerteventura, en las Islas Canarias. El señor Ibrahim Sánchez Perdomo les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Nasruddin perdió un magnífico y costoso turbante. ¿No te sientes abatido, mulá? Le preguntó alguien. No, me siento confiado. Verás, he ofrecido a quien lo encuentre una recompensa de media pieza de plata. Pero quien lo encuentre seguramente, le dijo esta persona, nunca se desprenderá del turbante que vale 100 veces más que la recompensa. Sí, ya pensé en eso. En el anuncio puse que era un turbante viejo y sucio y no el verdadero.
Muchas gracias al señor Ibrahim Sánchez Perdomo desde Fuerteventura en las Islas Canarias y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en el pergamino donde os contamos historias de los caballeros del Islam, les hablaremos de cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicaba la religión según el entendimiento de la gente que le preguntaba.
Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar.
Un árabe nómada llegó hasta el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con la intención de convertirse en musulmán, pero aún no se encontraba seguro de su decisión, por lo que le formuló algunas preguntas al profeta, la paz y la bendición de Dios sean con él, para aclarar su mente. ¿Por qué motivo llamas a la gente? El profeta sallallahu alaihi wasallam contestó, solo para adorar a Allah. Allah es aquel que cuando estás en problemas lo llamas y él te libera. Allah es aquel que cuando hay una sequía lo llama y él extiende un manto de césped en el suelo. Allah es aquel que cuando pierdes tu camino en el desierto lo llamas y él hace que lo encuentre. Todas las dudas que se encontraban en la mente de este hombre se desvanecieron porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le explicaba la religión con palabras que pudiera entender.
Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allah.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que las plantas producen su propia aspirina para aliviar el estrés? Efectivamente, las plantas producen ácido salicílico conocido como aspirina para protegerse de peligros ambientales como los insectos, la sequía y el calor. Entender cómo funciona este proceso podría ayudar a las plantas a sobrevivir al estrés causado por el cambio climático. Aunque se estudió una planta modelo, Arabidopsis, comprender cómo las células de esta planta reaccionan al estrés podría ayudar a otras plantas como la de los cultivos ante el calentamiento global. El ácido protege los cloroplastos de las plantas, que son el sitio de la fotosíntesis, un proceso que utiliza la luz para convertir el agua y el dióxido de carbono en azúcares para obtener energía. El ácido salicílico está ayudando a las plantas a resistir el estrés provocado por el cambio climático. Si los científicos pudieran ayudar a las plantas a aumentar la capacidad de producción, creen que podrían aumentar sus posibilidades de sobrevivir en el futuro. Algo, desde luego, muy interesante. ¿No creen?
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que le traemos esta semana en Radio Dos Luces es que cuervos se recogen basura a cambio de comida.
Según la fundación Keep Sweden Tidy, más de 1,000 millones de colillas de cigarrillos se arrojan en las calles de Suecia cada año, lo que representa alrededor del 62% de toda la basura. Enseñar a los humanos a no tirar colillas en la calle hasta ahora ha resultado imposible, pero una startup sueca afirma que puede enseñar a los cuervos a recoger nuestra basura y ahorrar a las comunidades locales millones de coronas en gasto de limpieza cada año. Colby Kleining enseña a los cuervos salvajes a hacer tareas de limpieza a través de un proceso de aprendizaje paso a paso que consiste en recompensar a los pájaros con comida por cada colilla que recogen. Son más fáciles de enseñar y también hay una mayor probabilidad de que aprendan unos de otros. Al mismo tiempo existe un menor riesgo de que coman basura por error. Así lo dijo el fundador de la empresa, Christian Gunther Hanser, que afirma que son pájaros salvajes que participan de forma voluntaria. Aunque Gunther Hansen no ha entrado en detalles sobre el proceso de enseñanza, se asume que es muy similar a los métodos de otros entrenadores. Básicamente, primero se entrena a las aves para que asocien las colillas de cigarrillos con la comida y luego se introduce un dispensador de comida que solo arroja comida cuando llega el ave. Luego, al retirar las recompensas de comida, los entrenadores incentivan la investigación, de modo que los cuervos comienzan a picotear la máquina y finalmente presionan un botón que hace que la comida caiga. Esto abre el camino al cuarto paso, donde las aves descubren que la recompensa cae solo cuando colocan colillas en un contenedor asignado. Suena complicado, pero los cuervos se encuentran entre las aves más inteligentes de la Tierra y tales programas de entrenamiento han tenido éxito varias veces en los últimos años. De hecho, esta empresa tiene confianza en que puede lograrlo y ha expresado su interés en probarlo a mayor escala en las ciudades de Suecia. Christian Gusten Hansen cree que la iniciativa podría ahorrarle al municipio al menos el 75% de los costos relacionados con la recolección de colillas, dependiendo de cuán duro trabajen los cuervos. Si tiene éxito, Colby Cleaning espera que brinde una solución de limpieza permanente que pueda implementarse en el resto del país.
www.radiodosluces.com.
Ahora le pasamos los micrófonos a nuestra compañera Ikram Madrid, que en la sección de la cocina al estilo de Ikram nos dará la receta tajín de gambas o camarón. Eso sí, como no, en Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. ¿Cómo estáis, familia? Espero que estéis bien. Hoy, inshallah, vamos a hacer una receta muy fácil y muy económica y express a la vez. Hoy haremos tajín de gambas o camarón. Los ingredientes van a ser los siguientes. Vamos a necesitar 500 gramos de guisantes, 300 gramos de gambas peladas, una cebolla, dos zanahorias, aceite de oliva, medio vaso de agua, perejil, pimienta negra, pimienta dulce, ras el hanout y sal. Empezamos a preparar nuestra receta. Vamos a coger el tajín y lo vamos a poner encima del fuego, fuego medio. Vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Vamos a cortar la cebolla y vamos a añadirle los 300 gramos de gambas peladas. Y vamos a dejar que doren nuestras gambas y nuestra cebolla. Cuando estén bien doradas, vamos a añadirle el perejil y medio vaso de agua. Ahora es el turno de las especies. Vamos a ponerle media cuchara de pimienta negra, media cuchara de pimienta dulce, media cuchara de ras el hanout y sal al gusto. Cuando hayamos colocado todas nuestras especies, ahora es el turno de ponerle los 500 gramos de guisantes. Vamos a mezclar nuestros guisantes con todas las especies y la gamba. Y ahora vamos a cortar nuestras zanahorias alargadas y las vamos a colocar encima de los guisantes como a nosotros más nos guste. Y vamos a tapar nuestro tajín y lo vamos a dejar cocer durante 20 minutos a fuego medio. Después de 20 minutos nuestro tajín está preparado. Vamos a abrir la tapa y vamos a coger las aceitunas y las vamos a poner encima para decorar. ¡Que aproveche! Esto ha sido todo por hoy, familia. Espero que la receta de hoy os haya gustado. ¡Hasta pronto! Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.
www.radio2luces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Nadim Mohammed con el tema I Need You in My Heart.
This world came to me, said hello, do you love me? I stared for a while, got me lost in everything I see. You're perfect as you are, it's hard for me, I just look away. You're all that I need, that I want, but I just can't stay. Cause when I bow and pray, I know this life is just a memory. There is no love, there is no you.
pues ciertamente solo a los conscientes de Dios les aguardan jardines de felicidad junto a su sustentador. ¿O es que acaso íbamos a tratar a los que se someten a nosotros como a los que están hundidos en el pecado? ¿Qué os pasa? ¿En qué basáis vuestro juicio del bien y del mal? Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 69 y en las aleyas que van de la 34 a la 36.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora conectamos con nuestra compañera Salima Abslam en la sección que hemos titulado La mujer en su entorno y su religión, que esta semana participará con el título ¿Por qué somos la principal amenaza en Francia? Esto es lo que se preguntan las mujeres musulmanas hijabis francesas.
Assalamu alaikum, estimadas y estimados oyentes de Radio Dos Luces. ¿Por qué somos la principal amenaza de Francia?, se preguntan las mujeres musulmanas hijabis francesas. Por primera vez, las mujeres hijabis en Francia se han levantado al unísono para denunciar la islamofobia en Francia, especialmente contra las mujeres hijabis, como si Francia no tuviera otro problema más que las mujeres musulmanas hijabis. Francia ha sido el hogar de la población musulmana más grande de Europa, bueno, obviando a países que son musulmanes en sí, como es Bosnia y como también lo es Letonia, siempre obviando eso. Y también no consideramos en principio que Rusia es un país musulmán por antonomasia. En su Duma, en su parlamento, tiene representaciones de las grandes religiones, entre ellas el Islam. Bueno, volvemos al tema de Francia. Como decía, de la población segunda o tercera generación de inmigrantes en Francia, es el país donde se junta la mayor población musulmana. Y durante muchas décadas ha sido así, pero sigue siendo un entorno hostil para vivir siendo musulmán, en particular para las mujeres franco-musulmanas que usan el hijab. Son inmediatamente vulnerables a la islamofobia. Voy a hablar de primera persona de mujeres musulmanas francesas que están sufriendo y han sufrido la islamofobia directamente en su piel. Anissa es una maestra de escuela francesa de 28 años que vive en Tremblay-en-France. Cuando se fue de vacaciones con su marido a Picardía, en la región norte de Francia, inmediatamente se sintió incómoda. Cada vez que salíamos, incluso en el supermercado, la gente no paraba de mirarme como si fuera un bicho raro. Al final, ella y su marido decidieron irse, acortando sus vacaciones a solo una noche. Decidí volver a mi ciudad, donde hay muchos musulmanes y gente de color, y me sentí mucho más cómoda. Anissa no está sola en su experiencia. Las mujeres musulmanas francesas quieren ser vistas y escuchadas, pero las percepciones negativas que tiene la sociedad francesa hacen de este un sueño imposible. Podríamos extrapolarlo en menor grado a España, por supuesto. Asia es escritora franco-argelina que reside en Bordeaux, Burdeos. Ella explica que su hijab plantea el mayor desafío en las entrevistas de trabajo, donde a menudo enfrenta discriminación. Me presento con mi hijab en la entrevista de trabajo e incluso si tengo las mejores calificaciones, no me cogen. No lo entiendo. Bueno, es claro, discriminación islamófoba. y su mayor frustración es que no puede afirmar que es islamofobia. ¿Cómo demuestras que has sido discriminada por tu hijab?, se pregunta. Simplemente no puedes. Irónicamente, Picardía, o Picardieu, es la ciudad natal del pequeño dictador Emmanuel Macron, a quien muchos reconocen como facilitador de la rampante islamofobia en el país. En 2020, los ataques islamófobos en Francia aumentaron un 53%, nada menos que un 53% de los registros. Seguramente es mucho más. Y algunos ven esto como un resultado de sus comentarios incendiarios hacia los musulmanes y sus políticas islamófobas o antiislámicas. De sus políticas antiislámicas incluye el cierre de 22 mezquitas en toda Francia en los últimos 18 meses y una propuesta de prohibir que las menores usen hijab. Macron justifica sus acciones por mantener los valores seculares en Francia. Ha hablado abiertamente sobre la amenaza del radicalismo islamista en Francia, añadiendo que el Islam está en crisis en todo el mundo. Digo yo, mantener los valores seculares en Francia, y me hace gracia cuando él felicita las Navidades. No tengo nada en contra, todo lo contrario, apoyo todas las creencias, pero parece ser que solo con el Islam. Él ha participado en actos con la comunidad judía, incluso llevando kipá. Ha participado en actos con las comunidades cristianas, católicas y de otras ramas sin ningún problema. Ha invitado a líderes judíos, líderes cristianos a las cortes francesas. No han permitido nunca que entre un representante musulmán, especialmente si es mujer. No dejan que madres con hijab participen en actividades extraescolares con sus hijos, y un etcétera, etcétera, largo etcétera de actos islamófobos y anti-hijab. Y nos dice que es que los musulmanes y las mujeres hijabis amenazan los valores seculares de Francia. Además, las pasadas elecciones presidenciales de abril demostraron claramente cómo las opiniones de Macron han contribuido, y además de una manera importante, a la postura hostil del país hacia las minorías. Ahí tenemos a Le Pen, cómo ha subido y ha ganado muchísimos escaños y ahora tiene mayor representación en el Parlamento francés. Macron se enfrentó a la candidatura, como dije, de la extrema derecha, Marine Le Pen, líder de Alianza Nacional, anteriormente conocido como Frente Nacional. Se cambió al separarse ella de su padre. Obtuvo, como dije anteriormente, una alta participación. Una participación sin precedentes, un 41,5%. Eso es gravísimo. Un aumento significativo con respecto a su segunda vuelta presidencial anterior. Estas cifras indican no solo la creciente popularidad de Le Pen y todo lo que conlleva, y hasta qué punto la extrema derecha ha ganado impulso en Francia, y mucho gracias a las políticas del pequeño dictador Emmanuel Macron. Asia dice: recientemente me llamaron y me insultaron por mi condición de musulmana en mi propio barrio, algo que hasta ahora nunca había pasado. Ahí se denota cómo está de hostil hacia el Islam la ciudadanía francesa gracias a las políticas abiertamente islamófobas de Emmanuel Macron. Esto quiere decir que se ha normalizado el odio hacia los musulmanes. Ya se hace totalmente, de manera totalmente abierta y sin miedos. Con todo esto podemos decir que la islamofobia ganó las elecciones francesas. Entonces no nos sorprende nada que muchos musulmanes se sientan desilusionados por Macron y teman por su futuro en Francia. Para Vint, una estudiante de 22 años de Marsella, votar en las elecciones presidenciales fue elegir entre el menor de los males, y la experiencia la dejó sin esperanzas. Macron admitió que gracias a minorías que votaron con la pinza en la nariz porque sabían que era o él o el mal peor o el mal menor o el mal peor, sabe que muchísimas minorías le votaron y así lo admitió el día que se anunció que su partido o él había ganado las elecciones. Y aún así se ha olvidado y sigue con sus políticas islamófobas. El sentir general de la comunidad musulmana francesa es que las pasadas elecciones revelaron cómo la sociedad francesa no musulmana ve a los musulmanes como una amenaza. Solo muestra cuánto cree la gente que somos la principal amenaza en Francia. No es el paro, no es la inflación, no es la crisis educativa que tiene actualmente Francia, que es terrible. Se les están yendo los maestros y profesores, se están quedando sin docentes para impartir clase y parece que la preocupación principal es que haya niñas con hijab en el aula. Para muchos, como Anissa, como he mencionado, se resignan al hecho de que la percepción de los musulmanes siempre será negativa. Debemos hacernos a un lado y mirar fuera de nosotros. Necesitamos entender que no podemos ser defensores del Islam porque la gente ya ha decidido que no confía en nosotros, dice Asia. En mi opinión personal, esa es una percepción totalmente errónea. Cuando hubo escasez de aceite de girasol, que es a nivel Europa principalmente, a nivel mundial también, en Estados Unidos no fue tanto, ni en Canadá, pero sí lo que es Europa, Asia y África. Cuando hubo esa escasez de aceite, adivinad qué, muchos dijeron que era porque durante el Ramadán los musulmanes usaban demasiado aceite para freír las ovejas. Es que es de chiste. Y no solamente lo decían en la calle, sino que lo decían los supuestos expertos y tertulianos de todos los medios de comunicación. Pase lo que pase, parece que el principal objetivo de preocupación en Francia es el Islam. Sin embargo, la comunidad musulmana francesa tiene una gracia salvadora en mente. Jean-Luc Mélenchon, sabéis que es el candidato de izquierdas que quedó tercera en la carrera presidencial, ha subido mucho en comparación con las anteriores elecciones. Mélenchon siempre ha expresado su apoyo a la comunidad musulmana, es más, una vez como manifestación en el Parlamento francés entró con su hijab apoyando a las mujeres hijabis. En 2020 denunció las políticas secularistas del Estado diciendo que hay odio hacia los musulmanes bajo la apariencia de secularismo en este país. La comunidad musulmana apoya a Mélenchon para ganar la presidencia. Es una figura identificable que puede conectarse con personas comunes como nosotros, dijo Bin. Mélenchon cabe destacar también que apoya la causa palestina, aunque no, y evidentemente molesta a algunos. Aunque no llegó a la ronda final de la carrera presidencial, por eso en Francia al final se quedan por el camino los que quedan terceros y demás, y al final en la segunda ronda suelen presentarse los dos candidatos con mayor apoyo. Por eso se presentó Emmanuel Macron. Disputó la presidencia Emmanuel Macron con Marine Le Pen. Aunque no llegó a la ronda final, como dije, Mélenchon, sus esfuerzos son un faro de esperanza para los musulmanes franceses que anhelan un presidente que realmente los vea y los comprenda. Pero por ahora todo lo que puede hacer es tener esperanza. Todo lo que pueden hacer los musulmanes franceses es tener esperanza y trabajar mucho y muy duro para conseguir que se les escuche, que se les respete y que se les considere. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Bow Down interpretado por Nadim Muhammad.
Yeah. Too much been going down, knocked out, needed one more round. Face up's what I think about, eyes closed before I hit the ground. Now I know it's you that I will never ever give up.
I can't believe that I survived. Because of you I stood up. All of you are my king. You're the one that I need. The only one, the greatest. And that is what I believe. I wanna say I'm sorry now. I know that I have messed up. I feel that I am getting closer to you. Tell me, why should I give up? I am not afraid of anyone. You see, I am not afraid of anyone. Don't you ever be afraid of anyone. Don't you ever be afraid of anyone. Too much been going down. Knocked out, needed one more round. Face up's what I think about. Eyes closed before I hit the ground. But now I know it's you that I will never ever give up. I can't believe that I survived. Because of you I stood up. All of you are my king. You're the one that I need. The only one, the greatest. And that is what I believe. I wanna say I'm sorry now. I know that I have messed up. I feel that I am getting closer to you. Tell me, why should I give up? You know what is better. You know what is better for me. You know what is better. You know what is better for me. For me. For me. For me. For me.
La riqueza que trae deshonor no es riqueza. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, le ponemos la primera parte de la conferencia titulada Cultura pornográfica, del licenciado en Ciencias Islámicas Karame Singate Keral.
Este elemento de la odisea humana, es decir, nuestro lado, bueno, pues nuestro lado animal, nuestro lado racional, nuestra aspiración a la trascendencia. O sea, aquí la religión juega un papel muy importante, ¿vale? Porque mucha gente dice, ah, no, sin religión también puedes tener valores. Es cierto, pero no es lo mismo conocer el propósito de la existencia desde una perspectiva biológica. Ya sabemos cuál es nuestro propósito, básicamente reproducirnos. Pero hay un elemento trascendente, ¿vale? Y eso es lo que necesitas de la revelación para entender el todo, ¿vale? Entonces, una vez hemos entendido, claro, ¿por qué es tan importante este repaso que, por ejemplo, nos hace el Corán, como hemos visto en Suratul A'raf, en el Sura 7, del inicio de la odisea humana? Bueno, porque son patrones recurrentes, son cosas que siempre nos vamos a encontrar, ¿no? Y hoy en día vivimos en una cultura hipersexualizada, ¿vale? Claro, podríamos llamarlo hasta cierto punto una cultura pornografizada. Eso es un poco exagerado, ¿no? Bueno, yo personalmente creo que no es tan exagerado, ¿vale? Vivimos naturalmente en una cultura basada... Ahora ya me centro más en nuestra cultura. No sé si decir europea u occidental, porque como que Occidente engloba cosas muy diferentes también, ¿no? Podremos caer ahí en un poco de estereotipo. Pero en términos generales, la cultura popular del marketing, especialmente americana, que luego se exporta o que todos imitamos esclavistamente, bueno, pues esa es la que es, ¿vale? Crecemos en una cultura basada en Cultura me refiero en una forma de vida, un estilo de vida, ¿vale? No, no es un ataque a ninguna cultura en el sentido de tradición de ninguna raza, etnia o lo que sea. Pero vivimos en una cultura, en un entorno basado en las imágenes sensuales, no nos engañemos. Quiero decir, las portadas de las revistas tienen un contenido súper sexual. Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando me toca, pues, o me toca ver, o cuando vas a establecimientos públicos incluso, las portadas de las revistas son súper sexuales. Quiero decir, casi siempre es. Casi, también hay hombres, ¿eh? Hombres o mujeres, ¿eh? Casi siempre mujeres, pero también hay hombres. Pues con una expresión facial que indica excitación sexual, porque eso está premeditado y está estudiado por quienes realizan el marketing. Generalmente la persona tiene un cuerpo muy específico, un físico muy específico, una forma de ir vestido muy específico o muy específica, la cual claramente contiene un elemento sensual, ¿vale? Si no quieres llamarlo sexual, llámalo sensual, pero esto es una realidad, ¿vale? Y no se puede negar. Asimismo, en los anuncios, es decir, hace poco vi un anuncio de un champú de pelo. Bueno, las señoras, claro, la señora sale desnuda poniéndose el champú. Naturalmente se cubren los pezones, pero de ahí para arriba se ve todo. O en otro anuncio de un jabón, lo mismo. Es el perfil y tiene que verse el pecho de perfil para que tú me anuncies un jabón. Quiero decir, ¿con qué intención se hace eso? Por eso insisto, cuando la gente dice, no, tío, no, la libertad, esto no es tan libertad, esto está muy premeditado y está hecho para venderte productos. Yo no sé por qué la gente es tan ingenua, sinceramente. En Instagram, por ejemplo, está muy de moda que estás repasando, o en Facebook incluso los anuncios, tú estás pasando por allí. Bueno, y muchos de los anuncios que te aparecen pues tienen un elemento sensual, ¿vale? Para llamar tu atención. Anuncios de televisión, como hemos dicho. Es decir, hay una gran tendencia a bombardear con imágenes sensuales, ¿vale? Y eso nadie lo puede negar. Claro, estos mensajes tienen bueno, mensajes subliminales. O sea, aparte de decir, bueno, vamos a apelar a tu sexualidad para que compres este producto, luego hay otro elemento, hay otros elementos. Las caras coquetas, morderse los labios, sonreír coquetamente, la postura seductora. Ayer mismo, es que es cada día, realmente cada día. Ayer mismo vi la portada de una revista en que sale una mujer sentada en una silla con las piernas abiertas y mirando atenta. Eso es claramente un mensaje sexual. Yo alucino cuando la gente no lo ve. El que realiza esa imagen lo ve, él lo sabe, ¿vale? Quien planea eso sabe por qué lo hace, ¿vale? Pero a veces el consumidor es ingenuo. Los consumidores dicen, no, tío, libertad, libertad, tío, libertad. Libertad, ¿no? Esclavismo, en este caso, pues a un modelo de marketing específico, ¿vale? Y esto no es la pornografía, esto son las revistas de moda. Estos son los anuncios comunes. Anunciar un helado, una señorita, pues, muy desvestida, entra, se tumba en el sofá y lo empieza a morder y se muerde el labio. ¿Eso es necesario para anunciar un helado? Quiero decir, ¿quién no ve? Este constante bombardeo de imágenes sensuales contiene mensajes y contiene secuelas en la mentalidad de la gente, especialmente los adolescentes, que son el futuro. Y una de las cosas que se les enseña a estos adolescentes, por supuesto, a cosificar a los miembros del sexo opuesto, especialmente en el caso del hombre, se les enseña en masa a cosificar a la mujer. Es decir, yo hablo con jóvenes y es espantoso cómo hablan de la mujer, es espantoso. Pero ellos hablan como, esta va, esta tío, esta madre, esta va. ¿Por qué? Porque alguien les está enseñando a hacer eso, ¿vale? En masa, la sociedad en masa lo estamos haciendo. Aunque luego digamos, no, los derechos de los niños, ay no, no pongas a una niña con maquillaje en un anuncio porque eso, uff, eso es muy inmoral. Bueno, eso es inmoral, pero hay muchas cosas inmorales que dejamos pasar, muchas. Que también son mensajes que los adolescentes leen, ¿vale? Y las adolescentes, el mensaje que se les da es, mira, esto es una cultura, esto es un mundo hipersexual en el que tienes que estar buena y ser atractiva, básicamente. Y si no cumples con eso, no estás a la altura, tío. ¿Vale? Y claro, ese mensaje subliminal, eso a un adolescente le afecta mucho. Entonces se crea esta locura por tener un cuerpo específico y vestir de una forma específica para estar dentro del canon. Y lo siento, me sorprende la ingenuidad de la gente que cree que todo esto es una libertad. Esto no es una elección libre, ¿vale? No es una elección libre. Cuando la gente se siente presionada a tener un cuerpo, una conducta, un tipo de pantalón. Yo siempre doy el ejemplo del mini short, este pantalón corto, femenino, que durante la última década se ha ido haciendo más corto y más corto, y progresivamente ya, cuando ya se ha llegado al roce de los glúteos femeninos, se ha empezado a subir, se empiezan a exponer los glúteos. Quiero decir, cuando la gente está esclavistamente cada año comprándose prendas un centímetro más cortas que el año anterior, porque hay una campaña de marketing, ¿cómo me quieres convencer de que eso es una elección libre? ¿Cómo me quieres convencer de que eso es una elección libre? Por tanto, quiero que entendáis que vivimos en una cultura en la que se ha trivializado el sexo, ¿vale? Si bien a menudo teníamos un tabú sexual, y en muchas sociedades existe, ¡ay, el sexo! ¡Uy, el sexo! No se habla de esto en casa. La niña, cuando tiene la menstruación, lo tiene que tapar, porque como se entere, como su padre escuche hablar de eso, ¡uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Los padres no le hablan a los hijos, por ejemplo, de mira, te vas a casar, vas a mantener relaciones, esto es lo que hay, esto pim, estos son los riesgos, esto... No existe una existe un tabú alrededor del sexo. Pero bueno, en nuestra cultura lo que hemos hecho es... Cualquier sugerencia de que tiene que haber decencia o decoro en la conducta, hemos creado un tabú alrededor de eso también, ¿vale? Eso es lo que quiero que se entienda. Y han habido una serie de cambios que nos han hecho saltar de un extremo al otro. Hablando claro, han sido cambios para mal. Es verdad ahora que los dos padres trabajan mucho, trabajan todo el día, pasan menos tiempo con sus hijos. Una consecuencia de eso es que estos hijos son educados por la televisión, pasan muchas horas en las redes sociales, por ejemplo. Adquieren menos disciplina, tienen menos disciplina, menos respeto a los adultos, menos respeto a los padres, a los profesores. Hemos pasado del ordenador al teléfono móvil, en el cual un chaval, pues a lo mejor de 10 años, tiene su teléfono móvil conectado a internet en su habitación, cerrado, en privado, y va a aprender de todo. Los padres y los hijos no hablan de sexo realmente de una forma responsable. Sí que la gente dice, hemos roto el tabú, hablamos de todo. Hablamos de todo significa que cuando eres promiscuo le explicas a tu madre o a tu padre, tío, me he ligado a esta, pim, pam. Eso no es... la gente dice, oh, tengo una relación muy buena con mi padre, podemos hablar de sexo y de todo. ¿Hablar de sexo qué significa? ¿Hablar de las cosas que has hecho? Hablar de sexo responsablemente implica hablar de... desde una perspectiva de, oye, mira, estas son las responsabilidades que conlleva, estos son los posibles riesgos. No existe esa comunicación responsable. Existe una comunicación basada en el marketing en muchos casos. Cada vez estos jóvenes miran más pornografía, cada vez se mira la pornografía más jóvenes. Todo esto, pues se han hecho encuestas y estudios. Cada vez los chavales miran pornografía más pronto, 10 años, 11 años, ya están mirando pornografía, ¿vale? Cuando nosotros éramos adolescentes, muchos de los que estamos viendo este vídeo, a la hora, cuando se hacían fiestas, pues las fiestas, los chicos y chicas jugaban a la botella y, uy, si te toca le tienes que dar un pico, ¿no? Un beso en la boca a una chica. Se hacían juegos sexuales, pero estos juegos sexuales son una broma al lado de los juegos sexuales que se están haciendo hoy en día, ¿vale? Quiero decir, ¿por qué estoy diciendo todo esto tan apocalíptico? Porque estas cosas desenfrenadas que se hacen hoy en día empezaron de una forma supuestamente inocente, ¿vale? Se empezó diciendo en las películas, por ejemplo, que si aparece alguien en topless o mostrando sus glúteos, chico o chica, no pasa nada, ¿vale? Se empezó diciendo que así no pasa nada y se ha acabado, pues, con que hay películas que no son pornográficas, donde hay escenas de sexo explícito con genitales visibles, ¿vale? Hoy en día se anuncian en cartel películas que no son pornografía, son cine, cine normal y corriente. Y en este cine hay escenas de sexo explícita, donde ves al hombre desnudo, una erección, explícito, sexo. O sea, lo que era pornografía, ahora no, ahora es una película. No estoy exagerándolo. Hay películas que están anunciadas en cartel que contienen escenas pornográficas, pero ya no se llama porno. Lo que quiero que entendamos es que esto, la gente se queja del tabú alrededor del sexo. Lo que la gente no se da cuenta es que todo tiene sus extremos, ¿vale? Y cuando tú no sabes ponerle límite, saltamos de un extremo al otro, y eso es lo que nos ha pasado, ¿vale? Me hizo mucha gracia un incidente en el que yo hablaba con un compañero de trabajo un día, donde trabajaba antes, y le dije... Él me estaba poniendo una... No sé qué me enseñaba de una serie de televisión que hacían a las 10 de la noche, no a las 3 de la mañana, a las 10 de la noche, en la que los protagonistas salen desnudos completamente en una isla. Y yo le dije, esto es muy, muy denigrante. Y esa persona me empezó, guau, tío, tienes que vivir y dejar vivir, tío, tienes que abrirte más, abrir tu mente, bim, bam, bum, bam. Y claro, se me ocurrió sugerirle, bueno, ¿qué haces tú cuando a uno de tus hijos, o especialmente tu hija en este caso, saliera en ese programa? Claro, la reacción saltó de un extremo al otro. ¡Guau! ¿Cómo va mi hija a hacer eso? ¡Cómo se la mato! ¿Cómo lo sé? Quiero decir, ¿cómo puedes tener una doble vara de medir tan grave? Básicamente lo que yo le dije a esa persona es, mira, la misma persona también le dije, él me hablaba de, bueno, la libertad, pues que yo puedo estar con las chicas que quiera, aunque esté casado, no pasa nada, pim pam. Yo le dije, bueno, pero el día de mañana, cuando tus hijos estén casados, o tu hija, si su marido le hace eso, ¿te parecerá bien? ¡Como su marido haga eso, lo mato! Bueno, aquí hay una gran incoherencia. Tú estás diciendo, estás diciéndome a mí que la indecencia pública, el sexo explícito, la desnudez explícita en la televisión, en estas series donde ponen escenas de orgías y eso, yo tengo que decir que ser más abierto de mente y permitirlo. Pero cuando eso salpique a tus hijos, entonces te vuelves loco, ¿vale? Lo que quiero que entendamos es que lo que tú estás sembrando hoy es lo que mañana se recoge, ¿vale? Cuando tú hoy empiezas a decir, da igual, da igual, da igual, mañana ese da igual se habrá convertido en algo mucho más grande. Y eso es lo que la gente no sabe ver. Hace un tiempo hubo un debate, creo que en Estados Unidos, acerca de si... En muchas páginas pornográficas lo que hacían era coger, pues a utilizar a jovencitas de 18 años, pero pues que tuvieran un físico muy pequeño, o sea, que fueran de poca altura, de poco físico, que parecieran, en otras palabras, que tenían 13 o 14 años, ¿vale? Es decir, que parecieran adolescentes, pero tienen 18 años, son mayores de edad. Entonces hubo un conflicto incluso legal, ¿vale? Y al final se les permitió, mira, mientras sean mayores de edad pueden participar en este tipo de pornografía, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Bueno, muchos vídeos de pornografía hoy en día emulan escenas en las que, una niña de 13 o 14 años que se lía, mantiene relaciones con su padrastro, mantiene relaciones con su... Quiero decir, este tipo de fantasías... perturbadoras hasta cierto punto que se presentan en la pornografía con menores son una consecuencia de que un día se abrió la puerta. O sea, la gente no es consciente de que cuando tú empiezas a trivializar cosas que no son triviales, la consecuencia se va a ir haciendo grande. Esto es un proceso, ¿vale? En los años 60 no era igual que en los 70, en los 70 no era igual que en los 80, en los 80 no era igual que en los 90 no era igual que en el 2000, y en el 2000 no es igual que en el 2010. Y en el 2010 no es igual que en el 2020, que las escenas pornográficas con penetración explícita aparecen en películas no pornográficas. Es decir, esto es un proceso que hemos ido dejando que ocurra. Luego no me vengas con él. Yo quiero que cuando mis hijos y mis nietos crezcan haya respeto. No habrá ese respeto. Y tú estás participando en que ese respeto se vaya perdiendo. Siento mucho, pero es la cruda realidad, ¿vale? La gente dice, pero entonces ¿qué, el tabú del sexo? Claro, no justifiques un extremo utilizando el extremo opuesto como referencia. Yo no te estoy diciendo tabú del sexo, sexo malo. Pero tú lo que no puedes decir es, en nombre de que no debe haber tabú del sexo y el sexo no es malo, entonces ahora pornografía en televisión, ¿vale? Hay que ser consecuentes. Desde cuando vamos permitiendo estas indecencias, esto es como Fadel de Humab y Gurur, poco a poco les fue atrayendo a Shaitán, poco a poco. Eso es un proceso, se hace poco a poco. Entonces la persona cauta es la que toma determinadas medidas y dice, mira, de esta línea no vamos a pasar, ¿vale?
www.radiodosluces.com
Hacemos ahora un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Run and Hide, interpretado por Nadim Mohammed.
Can I talk to you? 'Cause I know what you're feeling. I am here for you. You're in pain, you're not healing. Put your trust in the one when you're going through the night. Don't be scared, 'cause I know he'll lead you to the light. Feel the love through your pain, I know you have it inside. 'Cause at the end of the road, he will make everything alright. I see there's something going in your mind. It's deep, it hurts you dying inside. Sometimes you just wanna run and hide. I know it's hard, it's making you cry. He sees you smiling and that you never complain. He knows you're hiding every single pain, yeah. I ask a lot to heal your heart. I ask a lot to make you stronger. I ask a lot to give what you want. I ask a lot to help you. To help you. I see there's something going in your mind. It's deep, it hurts you dying inside. Sometimes you just wanna run and hide. I know it's hard, it's making you cry. One day this world stops spinning. To meet Allah, the most forgiving. One day it will be better. We all have joy, we all have laughter. Hold on, 'cause it will pass. Your problems here, they will not last forever in our life. He knows you, he will make it right. I see there's something going in your mind. It's deep, it hurts you dying inside. Sometimes you just wanna run and hide. I know it's hard, it's making you cry.
La fe es pureza en el corazón y se verifica en los actos. Esto lo dijo el profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Thank you.
Hoy comenzamos el programa contándoles 7 problemas relacionados con el medio ambiente. Las soluciones a estos problemas deberían venir desde los agentes que lo han ocasionado. Sin embargo, hacen falta transformaciones y compromisos colosales por parte de países enteros para que esto se lleve a la práctica. Y esto, por lo que se ve últimamente, es casi imposible debido a que siempre prevalecen los intereses económicos. Por lo que es importante que cada uno de nosotros participe en la manera que pueda o sepa en paliar algunos de estos problemas. Veamos cómo. Primero, reducir la emisión de gases contaminantes. El futuro de la lucha contra el calentamiento global depende por ahora de grandes acuerdos internacionales como el de París para reducir la emisión de CO2. No obstante, usted puede contribuir a combatir este tipo de problemas reduciendo el uso del auto, por ejemplo, automóvil, del coche, evitando dejar las luces encendidas en casa y no usar en demasía la lavadora con agua caliente. Si usted es un apasionado, por ejemplo, de viajar, también debe procurar que sus aventuras sean de bajo impacto ambiental. Es importante buscar los mejores destinos para viajes ecológicos. En segundo lugar, el uso de energías renovables. El uso de combustibles fósiles es la principal fuente de CO2. Una de las opciones más fáciles para neutralizar esta actividad es emplear métodos de movilidad alternativos al automóvil. Opte por la bicicleta, que además trabaja los muslos de paso. Si dispone de más recursos, debe migrar hacia alternativas como la energía solar, por ejemplo. En tercer lugar, plantación y cuidado de bosques. La deforestación e invasión de bosques requieren de acciones concretas con resultados a corto plazo. Para contrarrestar estos problemas con el medio ambiente, nada como implementar campañas de vigilancia y plantación de árboles. En cuarto lugar, cuidar y sanear el agua. A los gobiernos corresponde asegurar el suministro suficiente y continuo de agua saneada, pues el acceso a este recurso es un derecho humano. En tanto, desde casa podemos planear cómo ahorrar el agua para aplicar un uso responsable. También es importante que evitemos el arrojar al drenaje, es decir, por los desagües, productos nocivos que compliquen el saneamiento del agua. En quinto lugar, está la conservación de especies en peligro. Además de la destrucción de hábitat, la caza furtiva contribuye a que la extinción de especies sea uno de los mayores problemas en el medio ambiente. Para acabar con ellos, puede empezar por decir no a la compra de mascotas exóticas y a los productos derivados de estos animales. En sexto lugar, el consumo sostenible. Para ir en contra de la tendencia al consumo irresponsable, uno se puede convertir en un consumidor sostenible. La idea es poner en marcha hábitos de adquisición y generación de desechos que sean más respetuosos con el medio ambiente que nos rodea. Una regla básica es asumir las 3 R en tu día a día. Reducir el uso de productos, reutilizarlos y reciclarlos en vez de botarlos, en vez de tirarlos a la basura. Por último, fomentar la agricultura sostenible. La agricultura sostenible es un proyecto multilateral que tiene la ambiciosa meta de alcanzar la seguridad alimentaria sin destruir suelos, contaminar el agua y los bosques. En el plano familiar, es promover la creación de huertos sostenibles caseros en tu propia casa o huertos urbanos. Estos no solo te pueden alimentar a ti y a los tuyos, sino a veces generan excedentes para poder comercializarlos y obtener algunas perrillas, algún dinerillo. Y desde luego procura comprar productos que su producción haya sido sostenible. Dicho esto, no hay más pretextos para que no formemos parte de los esfuerzos por cuidar nuestro hogar común, es decir, nuestro planeta. Comiencen difundiendo además esta información con su familia y sus conocidos y luego continúe llevando todo esto a la práctica. El medio ambiente donde vivimos se lo va a agradecer. Bueno, pues con esto ya casi hemos terminado por hoy.
Recuerden que nos han escuchado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Teror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.teror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Ahora nos vamos, pero les dejamos con el tema musical Peace Be Open de Nadim Mohammed.
Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
You taught me right from wrong. You told me to give to the poor and hungry. I need you to stay strong. You gave the light that I hold beside me. I feel the love when people call out your name. What would I do without you? I feel so ashamed. You kept smiling, you never did complain. In my heart and soul you will always stay. Muhammad, you may the peace and blessings be upon you, baby, upon you. Muhammad, you may the peace and blessings be upon you, baby, upon you. Rasulallah, Rasulallah, Rasulallah. You showed me the right way. You are the one who brings out the best in me. I need you in my life. One day I hope you can keep me company. I feel the love when people call out your name. What would I do without you? I feel so ashamed. You kept smiling, you never did complain. In my heart and soul you will always stay. Muhammad, you may the peace and blessings be upon you, baby, upon you. Muhammad, you may the peace and blessings be upon you, baby, upon you. Rasulallah, 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 Rasulallah. I just need you now. I hope to see you in paradise, 'cause you're the one that changed my life. Muhammad, you may the peace and blessings be upon you, baby, upon you. Muhammad, you may the peace and blessings be upon you, baby, upon you. Rasulallah, 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 Rasulallah. Rasulallah, Rasulallah, Rasulallah.